medidas va a tomar para garantizar su seguridad?
Ninguna.
Disculpe, no le hemos entendido bien, señor.
Tengo 14 nietos.
Si empiezo a pagar rescates, tendré 14 nietos secuestrados.
Es la reacción que tuvo el magnate del petróleo Paul Getty cuando se enteró del secuestro de su nieto favorito. Antes de hablar del secuestro, habría que explicar que Paul Getty fue el hombre más rico del mundo, ojo, durante 3 décadas, 30 años siendo el hombre más rico del mundo, hasta el año de su muerte, en 1976. Es decir, fue el Jeff Bezos de nuestros días.
Según mucha gente, es el primer hombre de la historia que tiene una fortuna que excede los 1.000 millones. ¿Cuánto tiene?
No tengo ni idea. Pero si puedes contar tu dinero, no tienes 1.000 millones. Sí.
Su padre siempre se había dedicado al negocio del petróleo y él siguió con la tradición, eso sí, con mucha mayor fortuna porque Getty descubrió el petróleo en Arabia Saudí. Fue entonces cuando se hizo multimillonario y fue entonces cuando su apellido acaparó más titulares que nunca. La mafia italiana había secuestrado a su nieto mayor, John Paul Getty III.
Eran las 3 de la madrugada del 10 de julio de 1973 cuando un joven de 16 años caminaba por la Plaza Farnese de Roma. Era un chico delgado, de pelo largo y de cara aniñada. Sin que lo esperara, unos hombres lo sorprendieron por la espalda y lo metieron en un vehículo.
Aquel chico era el nieto mayor del multimillonario del petróleo Paul Getty y los hombres que lo habían secuestrado eran miembros de la mafia calabresa. No había sido un rapto al azar, sabían perfectamente quién era aquel joven de aspecto hippie, John Paul Getty III.
Solo unas horas después la familia recibía una nota en la que exigían el pago de 17 millones de dólares. Desde un principio el abuelo multimillonario se negó y argumentó que todo era una treta de un adolescente rebelde.
Usted es famoso por ser un negociador implacable, señor Getty.
Sí, pero hay pocas cosas en la vida por las que valga la pena pagar tanto, ¿no creen?
¿Cuánto pagaría por recuperar a su nieto si no son 17 millones?
Nada.
El tiempo pasaba, la policía no conseguía avanzar en las investigaciones y a los raptores se les iba acabando la paciencia. 4 meses después del secuestro, un periódico recibía un sobre que contenía una oreja humana y una nota en la que rebajaban el rescate a 3 millones de dólares de la época, unos 20 millones actuales. En la nota se podía leer: "Esta es la primera oreja de Paul. Si dentro de 10 días la familia todavía cree que es una broma montada por él, entonces llegará la otra oreja". En otras palabras, llegará en pedacitos.
Aquello fue definitivo. El abuelo multimillonario decidió pagar el rescate, pero no sería el dinero que pedían los secuestradores. Paul Getty, el magnate del petróleo, el hombre más rico del mundo, solo estaba dispuesto a pagar la cantidad máxima que se podría deducir fiscalmente, 2.200.000 dólares de la época. El resto del dinero se lo prestó a su hijo, que tendría que devolvérselo al 4% de interés.
Los documentos están preparados. Y los fondos serán transferidos.
Paul te estará muy agradecido cuando vuelva. Te quiere más de lo que imaginas.
Y yo le quiero a él.
El 15 de diciembre de 1973, 5 meses después del secuestro, el joven Getty era localizado en una gasolinera del sur de Italia. La mafia calabresa ya había recibido el dinero. A pesar de que Getty III llamó a su abuelo para dar las gracias por abonar gran parte de su rescate, el abuelo jamás atendió el teléfono.
Me atiende a esta hora Antonio Pelayo, él es periodista corresponsal de Antena 3 en Roma y también en el Vaticano. Es un honor para los oyentes de este programa y desde luego para mí que Antonio haya accedido a atenderme. Querido Antonio Pelayo, compañero, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Aquí muy buenas estamos. Noches. Oye, este chico, este Paul Getty, el nieto, era el producto no solo de una familia inmensamente rica, extraordinariamente desestructurada, era también fruto de ideales como, en fin, ideales de la época como querer cambiar el mundo, el amor libre, como bandera. Es decir, ¿Paul Getty era un niño rico aburrido?
Bueno, era un hippie de oro, que es como se le llamó en aquellos años en la prensa italiana, porque efectivamente descendía... Era nieto de una de las mayores, quizás en aquel año, en aquellos años, la mayor fortuna del mundo, puesto que su abuelo Jean Paul Getty, pues efectivamente había descubierto petróleo en Arabia Saudita y había hecho con un fortunón tremendo. Y luego, bueno, pues tenía unas vinculaciones, no diría eso como eróticas o como las quisiéramos llamar, con Italia. Y dicho, de hecho, el abuelo se había instalado en una localidad cercana a Roma, en Avispoli, en una hacienda que entonces se llamaba la Posta Vecchia, que era en donde repostaban los caballos de los antiguos correos, y que él convirtió en un museo con mosaicos romanos, estatuas de la época imperial, en fin, un auténtico museo de frente al mar, que hoy se ha convertido, vamos, hoy hace ya unos años, se ha convertido en un superhotel de 5 estrellas con poquísimas habitaciones, creo que son 10 o 11 habitaciones, ahí a unos precios astronómicos, lógicamente.
Sí, este abuelo además que pensaba que era la reencarnación de algún César. Oye, este hippie de oro, en medio de esa vida, él coquetea con la idea en algún momento de amañar un supuesto secuestro para sacarle el dinero a su abuelo, el multimillonario. ¿Realmente hay algo de cierto en esto? Porque aún planea la sombra de si fue un autosecuestro, ¿no?
No, mira, no, eso yo creo que hay que descartarlo. Hay que también situarlo en un contexto en aquellos años, entre la década entre los 70 y los 80, que en Italia había proliferado muchísimo una cosa que se llegó a llamar la industria del secuestro, porque los distintos grupos mafiosos, bien sea la mafia siciliana, la 'ndrangheta de calabresa, que es la que realmente llevó a cabo el secuestro, la Sacra Corona Unita, que está en la Basilicata, y en fin, todos estos grupos pues se habían dedicado a secuestrar personas más o menos ricas que mantenían cautivas durante semanas o meses hasta que recuperaban un dinero a veces bastante importante. Y hubo muchos casos, varios de ellos fueron debidos a la mafia sarda de Cerdeña, a los pastores, que se llamaban los pastores de Cerdeña, que secuestraban a una persona, lo metían en una gruta, allí con una cabra y con una oveja, y hasta que no recibían el dinero, pues no devolvían a su víctima. Bueno, esto, por tanto, es el contexto en el que se produce el secuestro del hippie de oro. Pero está probado, aunque nunca fueron detenidos los autores, que fue la 'ndrangheta calabresa la autora o los autores de este secuestro. Y lo prueba con la crueldad con la que actuaron con este pobre adolescente perdido en las nubes de la droga y de los sueños de cambiar vida, y sobre todo con la posibilidad de tenerlo durante 5 meses sin que nadie pudiera descubrirlo.
Correcto, eso quería preguntarte, porque lo cierto es que aquello se fue complicando básicamente porque el abuelo multimillonario no quería pagar el dinero para liberar a su nieto. La mafia italiana no se andaba con tonterías y finalmente Paul Getty Jr. estuvo 5 meses secuestrado, le cortaron una oreja, la enviaron en un sobre. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cómo se fue complicando la cosa?
Cabellos. Un trozo de su pelo, que era un pelo un poco rojizo, para que fuera perfectamente identificado que era él, porque claro, una oreja no tiene signos, entonces no se hacían las pruebas de entonces, para que fuera más seguro que lo tenían secuestrado, bueno, primero él hace una llamada a su madre, a Gail Harris, diciéndole: mamá, estoy secuestrado, haz el favor de pagar el secuestro que piden. Y luego cuando el abuelo pronuncia aquella famosa frase que fue reproducida por todos los periódicos italianos: tengo 14 nietos, si ahora doy un céntimo por esto, dentro de poco tendré 14 nietos secuestrados. Y se negó en redondo a pagar. Entonces pasan los meses, pasan las semanas, van llegando mensajes ocultos de que sigue estando secuestrado, hasta que ya por fin el abuelo cede cuando ve que porque recibe una nueva mis iba diciendo, bueno, te hemos mandado la oreja y los cabellos, pero si no pagas, empezaremos a mandártelo trozo a trozo. O sea que eran unas amenazas terribles, ¿no?
Correcto. Entonces, Antonio, el secuestro, decíamos, se va alargando en el tiempo básicamente porque el abuelo no quiere pagar, hasta que finalmente, en ese periodo de tiempo, claro, la mafia, los contactos, van negociando cantidades, van rebajando el pago de la petición, y al final, como hemos escuchado en la pieza, el abuelo termina pagando una cantidad que era el límite que podía pagar y desgravarse fiscalmente. Estamos hablando, por tanto, el abuelo, digo, de un personaje bastante singular, ¿verdad?
Dólares, que era una cantidad que ya hoy sería una cantidad bastante importante, pero que en aquellos años lo era mucho más. Entonces, de los 15 millones iniciales, que era lógicamente una bravata, ya se sabía que no iban a pagar nunca 15 millones, van descendiendo cuando se encuentran con esta obstinación del abuelo, y luego es que luego el padre... También el padre que se había vuelto a casar se desentiende de la historia y dice, bueno, si no paga el abuelo, yo tampoco voy a pagar. Es decir, a este chico lo dejan ahí a la intemperie en manos de estos truhanes y van dejando pasar el tiempo y haciendo llegar mensaje diciendo, o pagáis o el chico desaparece. Que huya, que como he dicho antes, que durante 5 meses, a pesar de todo el despliegue policial que se hace para dar con él, porque efectivamente los mensajes que van llegando, los que son a través del teléfono, indican que son acentos del sur. Por lo tanto, es gente que lo ha atrapado y que se lo ha llevado al sur, de tras saber dónde, a Sicilia, acabó a la linda Calabria, probablemente a Calabria, y donde en Calabria hay una zona que se llama el Aspromonte, que ha sido durante años, y lo sigue siendo en cierto modo ahora, ya mucho menor, un nido de truhanes que se dedicaban, bueno, pues a secuestrar, a robar, a extorsionar, a todo lo que pueda una forma de sacar dinero ilegalmente.
Finalmente se paga esa parte del secuestro, finalmente liberan al chico, y por lo que me has dicho deduzco que se sabe que, en fin, era esa corporación delincuencial la que estaba detrás, pero nunca hubo nombres y apellidos de los raptores, ¿no?
No, porque entonces los detuvieron. Este aparece, lo dejan suelto en una gasolinera. Él probablemente nunca vio, o nunca tuvo trato directo con sus propios secuestradores, que esa era una de las cosas que estos grupos mafiosos solían hacer. Lo secuestraban, lo metían en una cueva, le vendaban, le dejaban lo elemental para comer, pero sin que pudiera hablar con nadie ni tener la mínima referencia, y por tanto cuando él se encuentra liberado en esta gasolinera siciliana, no puede indicar nada de dónde ha estado ni cuántos días ha pasado. Él había perdido un poco la noción del tiempo, porque como estaba enterrado o encerrado en estas cuevas, pues los días pasaban sin saber si era noche, si era día, si dormía, si no dormía, y eso, y sin ningún contacto directo con sus secuestradores. Por lo tanto, el grupo nunca fue detenido y, por tanto, nunca se supo quiénes fueron. Y la cosa más curiosa, que eso es lo que tampoco se ha investigado muy bien, es cómo fue el pago del rescate. Parece, pero esto lo doy como una hipótesis que salió en la prensa en aquellos años, parece que, bueno, pues con esos métodos que hacen las mafias, ¿no? Deje usted el dinero en tal sitio, a tal hora, en tal día, déjelo en una bolsa oscura que no pueda aparecer, no, que no sea una maleta, que no sea sino una bolsa anónima, y usted váyase, que nosotros ya nos ocuparemos, y por supuesto no diga nada a la policía de dónde le hemos dado la cita ni dónde tiene que dejar la bolsa. Por lo tanto, nunca se supo quiénes le secuestraron y por tanto nunca se pudo celebrar el juicio del secuestro.
Un secuestro.
Como he dicho, tampoco pudo dar ningún dato.
Correcto, un secuestro, decía, que mantuvo a la atención mediática de todo el mundo, dada la magnitud de la fortuna del abuelo de este chico. Antonio Pelayo, periodista y corresponsal de Antena 3 en Roma, te seguimos cada vez que apareces en los informativos. Cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
No pienses que el caso de Paul Getty es el único caso. Déjame que ahora te quiero hablar del caso Heineken. El secuestro de un empresario dueño de una de las fábricas de cerveza más importantes del mundo. Su nombre, Alfred Heineken.
Yo he convertido Heineken en una marca de talla mundial, yo solo. Ahora vale miles de millones. Lo he logrado yo. Y no ha sido tocándome las narices esperando a que por arte de magia el dinero me lloviera del cielo. Sabéis que lo que estáis haciendo es una auténtica estupidez. Salvo, claro está, que os saliera bien, en cuyo caso sería brillante.
Alfred Heineken nació en Ámsterdam en 1923 y con ese apellido estaba destinado a ser uno de los empresarios cerveceros más importantes del mundo.
Su abuelo Adrian fundó la fábrica en 1864. Después pasó a manos de su hijo y posteriormente a las de su nieto Freddy, convirtiéndose así en uno de los hombres más ricos del planeta.
Pero los inicios fueron duros. Su abuelo le hizo trabajar de botones cuando solo tenía 18 años, como castigo por ser mal estudiante. Pero el mundo empresarial lo llevaba en la sangre y unido a un talento innato, comenzó poco a poco a subir puestos, hasta que con 25 años se hizo dueño del imperio Heineken.
Con Alfred al frente de la empresa, la marca Heineken comenzó a crecer, llegando a convertirse en la cuarta cerveza más consumida en el mundo. Se vendía en más de 150 países y llegó a ser la segunda distribuidora de cerveza a nivel mundial.
Pero el 9 de noviembre de 1983, su vida daba un vuelco. Esa tarde, Alfred y su chofer fueron acorralados por cuatro hombres enmascarados a punta de pistola y cuando salían de la sede de Heineken en Ámsterdam. Fueron secuestrados y trasladados a una nave industrial con una habitación insonorizada. Allí comenzó la pesadilla.
Le he pedido esta noche al corresponsal de COPE en Bruselas, a José Luis Concejero, que me acompañe para conocer algunos detalles de este caso, el caso Heineken. José Luis, muy buenas noches.
¿Qué tal? Acompañarte siempre es un placer. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Se habla de cuatro autores materiales, pero había todo un clan de más de 20 personas detrás del secuestro. ¿Quiénes eran los cabecillas y quiénes formaron parte de esta trama?
Sí, efectivamente, se ha escrito mucho sobre este caso, hay libros incluso, hay dos películas que cuentan la historia de este secuestro. Sí que es verdad que todavía falta mucho por conocer, porque no se ha conocido realmente qué hubo detrás y el número de personas que estuvieron finalmente detrás de este secuestro. Al menos lo que sí, en lo que todos coinciden, es que el clan estaba formado por unas 25 personas aproximadamente que se conocían. Al menos los principales cabecillas desde pequeños, todos formaban parte de una zona humilde de Ámsterdam en los Países Bajos, pertenecían a entornos desfavorecidos, muchos de ellos familiares entre ellos, y es este grupo que durante muchos años se había dedicado a delinquir por las calles de Ámsterdam los que habían configurado un grupo que quería ir un poco más allá, con más aspiraciones, y parece que este grupo fue finalmente el que dio este golpe, ¿no?, para secuestrar al dueño de Heineken. Que no se conocen pequeños detalles, pero por ejemplo Con Van Hout o William Holleder fueron los más conocidos y que en definitiva idearon, ¿no?, todo este secuestro que pasó a la historia.
José Luis, tengo entendido que estuvieron 2 años planeando el secuestro, que incluso hubo algún intento frustrado, que incluso habían planeado secuestrar a otras, potentes personalidades de los Países Bajos. ¿Por qué escogieron a Alfred Heineken?
Sí, totalmente. Conocían todos los detalles de Alfred Heineken. De hecho, les llamaba incluso mucho la atención que siendo un hombre tan poderoso y tan rico, como estabas diciendo anteriormente en la presentación, por ejemplo, pasease por las calles de Ámsterdam quedan sin ningún tipo de seguridad. Apenas le acompañaba el chofer, ¿no? Que efectivamente fue la otra persona la que secuestraron. Conocían todos los detalles de la familia, a qué hora llegaba a la empresa, a qué hora llegaba a la cervecera, a qué hora salía, cuáles eran sus aficiones, ¿no? Y de esa forma se pudo configurar lo que era posteriormente el secuestro. Hasta el momento, insisto, estos secuestradores se habían dedicado al robo de viviendas, desvalijar algunas tiendas del centro de Ámsterdam, pero nunca habían ido más allá. Y es en ese momento en el que se plantean la posibilidad de dar un golpe mucho más duro. En un primer momento, por ejemplo, plantean la posibilidad de robar grandes bancos, ¿no? Porque los Países Bajos históricamente sí que es verdad que han tenido un sector financiero muy potente, que todavía estos días sigue siendo muy potente. También personas de la familia real, como estabas comentando anteriormente, pero sin duda alguna algo que sería la cuadratura del círculo perfecto por lo que podría suponer para el país. No podemos olvidar que Países Bajos es un país con una incidencia de la delincuencia muy baja. En muchas ocasiones se han llegado incluso a tener que cerrar cárceles por la baja, porque no hay apenas delincuentes, por decir de alguna forma, pues dar este golpe a la familia Heineken con lo que esto podía suponer para todo el país.
Bien, a diferencia del caso anterior donde hemos hablado de que el nieto de Paul Getty se mantuvo secuestrado durante 5 meses, en este caso Alfred Heineken y su chófer pasaron 3 semanas secuestrados. ¿Se sabe cómo fueron tratados y en qué condiciones estuvieron ese tiempo?
Bueno, por lo que se contó en la época, sí que es verdad que dicen que fueron tratados relativamente bien. Hombre, no podemos olvidar que estuvieron secuestrados, ¿no? Y ya de por sí la privación de libertad, con lo que eso genera, evidentemente uno bien no está. Pero cuando hablo de relativamente bien, lo que quiero decir es que no fueron personas maltratadas físicamente, a las que golpearon o de alguna forma para tener algún tipo de chantaje con la familia, recibieron golpes, ¿no?, por parte de los secuestradores. La historia cuenta que estuvieron encadenados a unas habitaciones, ambos separados, les dieron unas barajas de cartas, al parecer, porque se entretenían jugando al solitario, les daban de comer. Cuentan un poco la anécdota que el propio Heineken siempre se guardaba algún mendrugo de pan porque no sabía si al día siguiente los secuestradores iban a acordar de darles de comer. En definitiva, no se les trató del todo mal, y lo que llama mucho la atención, y es una de las cosas que salió en el juicio y que desveló alguno de los secuestradores, fue un poco la actitud del propio Alfred Heineken. Una persona que, en lugar de tener miedo, mantuvo la calma en todo momento. No generó ninguna escena de pánico frente a los secuestradores. Una mente totalmente fría frente a lo que estaba ocurriendo. Porque en un primer momento, Adolfo, este secuestro estaba pensado para que no durase más de 48 horas. Y finalmente fueron 3 semanas. Y sin embargo, llamó mucho la atención la actitud del propio Heineken, ¿no?, frente a los secuestradores. De hecho, siempre hay una frase que ha pasado a la historia, ¿no?, en los Países Bajos, cuando la policía le encuentra, que les dice: bastante han tardado usted en conseguir encontrar dónde estaba.
Qué bueno. Enseguida quiero algún detalle del juicio, pero antes permíteme. Los secuestradores pidieron un rescate de 18 millones de dólares que se terminaron pagando, aunque bajo el control de la policía. ¿Qué se sabe de cómo fue la operación de liberación de los secuestrados y de la detención de los secuestradores?
Bueno, pues todo coincidió con el rescate. Sí que es verdad que se habían producido ya varios errores durante el secuestro, que de alguna forma la policía de los Países Bajos ya empezaba a trazar un perfil de quiénes eran los secuestradores y dónde se podían encontrar los secuestrados. Para que te hagas una idea, en un primer momento hubo que frenar el pago del rescate, porque todo empezaba a ser tan rocambolesco, Adolfo, que incluso los propios periodistas empezaron a conocer dónde se iba a hacer la entrega de este dinero y acudieron al lugar donde se iba a producir la entrega del dinero por parte de la policía a los secuestradores. Evidentemente hubo que abortar toda esta entrega porque no tenía ningún sentido que se hiciese a la luz de los periodistas. Entonces, de alguna forma, esto pone de relieve que algo no acababa de funcionar, que algo no estaba funcionando bien. Sí que es verdad que una vez que la policía paga el rescate y los secuestradores huyen, ya los agentes saben la zona en la que se... esa nave de la que hablabas anteriormente, donde se puede encontrar el dueño de Heineken secuestrado y su chofer. Y como dicen los expertos, y decían los expertos en su época, en el momento en el que los propios secuestradores son conscientes de que tienen a la policía detrás, realizan y celebran una reunión en la que empieza a haber las primeras diferencias acerca de qué es lo que hacemos, si huimos del país o nos quedamos, dónde guardamos el dinero. Unos lo esconden en una zona boscosa del país, otros se lo llevan, pero sí que es verdad que a partir de ahí, incluso alguna traición por parte de algunos familiares de los secuestradores, pues lleva a que la policía identifique a grandes rasgos quién estaban detrás de todo eso.
Vamos ahora con el juicio. Durante el juicio, uno de los cabecillas de la banda logra escaparse. Se convirtió en uno de los hombres más buscados por la Interpol. Recuerdo que estamos hablando de en el entorno de finales del año 1983. ¿Dónde estuvo y qué hizo hasta ser descubierto y nuevamente detenido?
Sí, es el caso de Franz Meijer, que se entrega, en un primer momento se entrega a la policía, sí que es verdad, y lo que les dice a la policía es que la parte del dinero que a él le corresponde y que ya tenía en su poder, la había quemado en la playa y que, por lo tanto, no tenía el dinero que había recibido después del secuestro de Heineken y su chofer. Sí que es verdad que tras unos primeros exámenes de este sujeto, de Franz Meijer, se llega a la conclusión de que es una persona que no está muy bien mentalmente y es ingresado en una clínica mental. Y lo que ocurre es que consigue fugarse de esta clínica mental. Sí que es verdad que es algo que no ha trascendido mucho a lo largo de la historia de este caso. Nadie sabe cómo puede escapar, ¿no? Pero sí que es verdad que se escapa y se fuga hasta Paraguay. Y evidentemente el dinero lo tendría que haber guardado bien, porque dicen que en Paraguay tuvo la posibilidad de vivir muy bien, que se casó, que tuvo hijos y que tuvo dinero para vivir holgadamente. Y sí que es verdad que después de una batalla legal por parte de los Países Bajos, en el año 2002 consigue que sea extraditado al país, es juzgado, es encarcelado, y años después sí que es verdad que cuando está en libertad también comete otro delito bastante importante, y es disparar a un policía en un robo. Sí que es verdad que no acaba matando, el policía no acaba falleciendo, pero esto fue determinante para que una vez más fuese ingresado en prisión.
José Luis, ¿qué fue de los autores materiales del secuestro? ¿Dónde se encuentran en la actualidad?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay algunos autores, porque como decíamos en un primer momento, se calcula que hubo en torno a 25 personas, aunque muchos creen que hay mucha más gente detrás implicada en este secuestro, porque, insisto, estamos hablando de un entorno en el que se conocían muchas personas, que se conocían de pequeños, había un entorno familiar muy sólido, y se cree que, bueno, a lo mejor 25 personas es lo que trascendieron, pero hubo mucha más gente detrás, ¿no? Hay de todo tipo, está desde aquellos que fueron juzgados, que fueron condenados y que en estos momentos viven en los Países Bajos, aunque absolutamente desaparecidos de alguna forma de la luz pública en este caso. Y luego hay dos particularidades, ¿no? El primero es el de Jan Bollard, que fue sentenciado a 12 años de cárcel por su participación en este secuestro y que pasó después, una vez que fue puesto en libertad, otros 10 años más en la cárcel por el asesinato de un agente de aduanas. Y luego, por otro lado, otro caso, de otra de las personas, que era el más joven que estaba actuando en el momento del secuestro de Heineken, Martin Erkaps, que tenía 21 años, también fue condenado a 9 años de cárcel por la participación en el secuestro, y luego sí que es verdad que posteriormente llama la atención que fue de nuevo detenido en España, en este caso en el año 96, por tráfico de drogas. Dicen que también tuvo la posibilidad de fugarse a Panamá. En fin, la verdad es que estamos hablando de una banda acostumbrada a delinquir desde muy jóvenes. Los robos eran su forma de vida, los atracos eran su forma de vida, y sí que es verdad que intentaron dar un golpe muy suculento y muy atractivo en el caso de la familia Heineken, la más poderosa de los Países Bajos y de Ámsterdam en esos momentos, y que posteriormente, después de ser condenados y puestos en libertad, pues al parecer continuaron con esta vida delictiva, por lo que se demuestra, como decían unos expertos de la prensa holandesa, que finalmente a lo mejor no les fue muy bien el secuestro de uno de los hombres más poderosos del país.
José Luis Concejero, gracias por el tiempo que le has dedicado a este asunto en honor de los oyentes de este programa. Eres muy amable.
Sin duda alguna, esto es así.
Gracias, amigo.
Un abrazo fuerte, cuídate.
Chao, chao. A veces se crea una relación, una especie de vínculo entre secuestrador y su prisionero. Y ante esa curiosa lealtad que la víctima parece demostrar con el paso del tiempo, los psicólogos y especialistas utilizan el término síndrome de Estocolmo. para conocer más sobre esa reacción psicológica de algunas personas ante su agresor. Quiero saludar al psicólogo y divulgador Guillermo Fauce. Querido Guillermo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
¿De qué manera coloquial y sencilla que podamos entender se puede definir el síndrome de Estocolmo?
Bueno, es una respuesta a la necesidad de encontrar sentido a lo inexplicable. Ante una situación de trauma permanente, de situación ilógica, alguien o cualquiera de nosotros en realidad necesitaría encontrar un sentido. Entonces, reducimos o cambiamos la realidad para sobrevivir. Pensamos que quien tenemos delante no es lo que parece y modificamos las formas de vivir, ¿no?, sobre ello.
Es como una sensación, supongo, de bienestar que siente la víctima cuando el secuestrador o el violador deja de agredir. Es decir, cuando dejan de golpearme y solo me insultan, empiezo probablemente a tenerle cierto aprecio a este monstruo, ¿no?
Bueno, es muy típico en los casos de maltrato el que haya subes y bajas, ¿no? El que de pronto sea el mejor hombre del mundo, el que esté tratándome y me haga regalos y me cuide y me mime, y de pronto sea lo contrario, ¿no? Y es muy típico también, como dices, el que se ponga el umbral muy alto y después se vaya reduciendo y entonces yo sienta cierto alivio, ¿no? Al final son estrategias de supervivencia por parte de la víctima, ¿no? La víctima necesita entender qué está pasando, necesita buscarle un sentido, necesita, y ese sentido a veces es algo habré hecho para que pase esto, y a veces llega en casos extremos y claro, son de mucho tiempo, a deformar la realidad para conseguir sobrevivir.
Bueno, incluso he leído sobre este asunto que el propio secuestrado, la propia violada, el propio maltratado o maltratada puede tener momentos de o sentido incluso de la culpabilidad. Yo he sido quien ha provocado esto, ¿no?
Sí. Mira, una de las cosas que nos pasan a cualquiera de nosotros es que necesitamos encontrar un sentido a la vida, ¿no? Necesitamos pensar que el mundo es justo y que las cosas pasan por algo, ¿no? Bueno, pues cuando no hay un sentido, solemos o podemos deformar la realidad para pensar que algo habremos hecho nosotros para merecer esto. Le pasa mucho a las personas que han sufrido violencia en catástrofes o a las personas que han sufrido maltrato, ¿no? Algo habré hecho, ¿por qué a mí? Y necesito encontrar ese sentido porque es algo fundamental, ¿no?
Doctor, yo creo que ese es un momento en el que se desata ese síndrome, pero a partir del momento en el que ya se ha hecho clic y se desata ese síndrome, ¿la forma de actuar del secuestrador influye a que a partir de ese síndrome de Estocolmo inicial pueda haber incluso sentimientos de cariño?
Bueno, en el secuestrador o en quien tengamos delante, no tanto. Lo que hay es como bajar los brazos y asumir la realidad, ¿no? Construir una realidad alternativa. Ahí la víctima de alguna manera se ha quebrado y se ha adaptado a las circunstancias, se ha adaptado al contexto y va a deformar todo lo que pase a partir de ese momento y va a construir una vida paralela, pero como digo, como estrategia fundamentalmente de supervivencia, ¿no?
Estoy hablando con Guillermo Fauce, él es psicólogo, divulgador. Guillermo, hay un término, síndrome de Estocolmo doméstico, que hace alusión a la lealtad de algunos niños hacia sus padres abusadores o la lealtad de mujeres hacia sus maridos maltratadores. ¿Aquí también hablaríamos del mismo trasfondo psicológico?
Sí, y hablaríamos además de un dilema o una contradicción. Es mi padre y sigue siendo mi padre, ¿no? Y los padres quieren a sus hijos, por algo estar haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y en el caso de las mujeres, en muchos casos es algo habré hecho, como decía yo, para que esto ocurra, ¿no? Y por tanto, para reducir el nivel de sufrimiento y de tensión que me produce eso, acabo justificándolo, ¿no? Acabo justificándolo a veces buscando razones en mí mismo. Es irracional y es difícil además de desmontar porque cuesta mucho confrontar con la realidad, porque además hay que confrontarse nuevamente con el dolor, hay que reabrir heridas para que la persona asuma lo ilógico, lo irracional del pensamiento deformado que ha hecho para adaptarse a las circunstancias, ¿no?
Y este síndrome podría llamarse síndrome de conexión o de desconexión, sin embargo se llama de Estocolmo. ¿Esto por qué?
Bueno, básicamente porque es donde se produjo en los primeros secuestros y donde se le puso el nombre un poco por esa cuestión, ¿no? No tiene más misterio ni tiene más información añadida a la cuestión.
Correcto. Guillermo, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Conocido uno de los síndromes más populares de este tipo de técnica de delincuentes, del secuestro, me refiero naturalmente al síndrome de Estocolmo. Déjame que te cuente cómo a principios de los años 80 tuvo lugar un secuestro que mantuvo en vilo durante días a la sociedad española. Julio Iglesias Puga, el padre de uno de los artistas más importantes del mundo, era secuestrado por la banda de terroristas y asesinos de ETA. Una agónica historia que comenzó el 30 de diciembre de 1981.
El prestigioso ginecólogo Julio Iglesias Puga apenas llevaba unos días en Madrid. Acababa de regresar de Miami, donde había pasado la Nochebuena con sus hijos. Pero aquella Navidad no iba a ser como la habían planeado. Todo cambió el 30 de diciembre. Se le perdió la pista mientras iba camino a su consulta en la madrileña calle O'Donnell.
Aquel día el doctor Iglesias Puga no apareció por su despacho. Nadie sabía dónde estaba y la preocupación tardó muy pocas horas en asaltar a sus familiares porque esa ausencia no era propia de un hombre tan metódico como él. Aquella misma noche denunciaron la desaparición.
Para entonces, Julio Iglesias padre se encontraba retenido en un SEAT 131, donde sus captores, que un día antes habían ido a su consulta haciéndose pasar por periodistas, le advirtieron, con una pistola en la cabeza, que aquello era un secuestro, que si quería seguir vivo, no se resistiera.
Le obligaron a tomar 6 somníferos, le ataron de pies y manos y le metieron en el maletero. 36 horas más tarde despertó en una pequeña habitación con 3 sillas, una cama y un cubo a modo de improvisado inodoro.
Nadie conocía el paradero de Julio Iglesias Puga, tampoco él, que dedujo que lo tenían cautivo en algún lugar de Aragón por el acento de las voces que escuchaba desde la calle. Y no se equivocaba, estaba secuestrado en Trasmoz, un pequeño pueblo de Zaragoza de apenas 200 habitantes.
Ya seguros de que había sido secuestrado, sus hijos, Julio y Carlos, esperaban con angustia la llamada de los captores, una llamada que no llegaba. La policía mantenía abiertas varias líneas de investigación, hasta que un etarra detenido en una redada dio la pista definitiva. ETA estaba detrás. Comenzaba entonces un trabajo contrarreloj para dar con el lugar del cautiverio.
Los días pasaban y Julio Iglesias Puga trataba de mantener la calma en aquel angosto lugar que se había convertido en su tétrico nuevo hogar. Como médico que era, sabía que debía beber agua, caminar por la habitación e intentar dormir. Era la única forma de permanecer sano, porque quizá aquello se prolongara una buena temporada.
Por eso le dio a sus captores las 10.000 pesetas que llevaba encima y le pidió que le compraran ropa nueva. Para entonces ya le habían contado que lo que buscaban era dinero, un rescate millonario a cambio de su libertad, aunque ETA no había reivindicado públicamente el secuestro.
Mientras, en Madrid se trabajaba sin descanso para diseñar la operación de rescate, a la que la Policía Nacional y la Guardia Civil pusieron fecha, el 17 de enero de 1982. Aquel día todo Trasmoz estaba en la calle celebrando sus fiestas, circunstancia que los agentes aprovecharon para poner en práctica su plan.
Eran las 3 de la madrugada cuando una enorme carga de explosivos derribaba la puerta de la casa en la que Julio Iglesias Puga llevaba casi 20 días retenido. Solo unos minutos después, el entonces presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, comunicaba a Julio Iglesias hijo el feliz final del cautiverio.
Vestido de blanco, con una evidente pérdida de peso y algo desorientado, 2 días después, padre e hijo comparecían en Miami en una multitudinaria rueda de prensa.
¿Lo trataron bien? Correctamente. Eran hombres que sabían lo que hacían, correcto.
¿Le explicaron el motivo del secuestro?
Jamás. Me pidieron nomás que sabían que iban a un rescate y que sabían que detrás había mucho dinero.
Pero no trataron de preguntarle los fines por lo que hacían.
No hablaban conmigo.
Doctor Iglesias, ¿se pagó algún rescate por usted?
Ni un céntimo.
Sus secuestradores, de quienes el doctor Puga dijo haber recibido un buen trato en aquellos interminables 20 días, acabaron detenidos y en prisión.
Los principales condenados fueron Juan Gregorio Egusquizaga y José Luis Gutiérrez, miembros de la llamada ETA político-militar, con penas de 8 y 6 años de cárcel por detención ilegal. Otras 4 personas, Alberto Ramón Mendiquiren, Jesús Urrutia, Gloria Gutiérrez y Baltasar Calvo, fueron condenados por cómplices del secuestro.
Hace algún tiempo, conocidos los hechos. Tuve la oportunidad de conversar durante un buen rato con Julio Iglesias en su propia casa aquí en Ojén, en la provincia de Málaga. Bueno, hablamos de muchos temas. ¿Cómo no? Abordamos este episodio de su vida, el del secuestro de su padre. Te voy a hacer una pregunta. Si te molesta, me dices, me molesta, no, y paso
no,
a otra.
No me molesta nada.
A finales del 81, la banda de asesinos de la ETA secuestran a tu papi.
Sí.
Cuéntame qué recuerdos tienes de aquello y sobre todo si eras consciente que fueras un personaje ya que reclamara la atención de los malos, de estos cabronazos, con el objetivo de dinero, pero desde luego de alcanzar proyección mediática mundial. ¿Tienes conciencia y personalmente cómo vives aquello?
No, aquello fue... Hombre, yo tengo la conciencia del sufrimiento de mi padre, sobre todo. Que yo quiero aclarar muchísimo que las víctimas del terrorismo fundamentales son los que se van. Los que nos quedamos, seguimos la vida y sufrimos, pero yo recuerdo que en aquellos momentos mi pensamiento más grande era el sufrimiento de mi padre, lo que sufrió mi padre, y después cuando mi padre vino a la casa, esos dos años primeros fueron años terribles, pero mi papi era un hombre generosísimo, extraordinario, y nunca después me habló mal de sus secuestradores. Él sentía que era injusto y sentía injusto también que era para las familias que no siquiera... Mi padre era un privilegiado, había sido liberado, ¿no? Pero él me hablaba mucho de las gentes, sobre todo de las gentes que habían muerto por ETA, ¿no? De los cientos y cientos y cientos de personas. Él me hablaba mucho, genéricamente, de esas gentes, específicamente. Y alguna vez me preguntó, seguramente en una conversación larga que tenía tantas con mi papi, ¿no?, que yo sentía cuando mi padre... Yo sentía una impotencia total. Sentía la impotencia de no saber dónde estaba mi padre, no saber lo que estaba pasando, y eso, una amargura total, ¿no? Pero la familia se fue uniendo poco a poco y nosotros pudimos respirar con la liberación de mi padre. Yo imagino las gentes que van a escuchar este programa que han sufrido ese mazazo injustísimo que tiene los actos terroristas, ¿no?
¿Has perdonado?
Sí. No tengo ninguna... No es que haya perdonado. Sí, yo creo que sí he perdonado, porque yo pienso que ETA es una equivocación total, absoluta, en un país contemporáneo, que se puede llegar a pedir actividades o actuaciones políticas de una manera en paz absoluta. Yo creo que ETA está equivocada desde el principio, ¿no? ETA es un... ha sido un lastre absoluto para nosotros los españoles. Have you met Miss Jones?
Someone says we shook hands. Si el secuestro del padre de Julio Iglesias dio la vuelta al mundo por la trascendencia pública del cantante, imagínate el revuelo mediático que causó el rapto del hijo de la voz, del mismísimo Frank Sinatra. Una historia que nos traslada al mes de diciembre del año 1963. Como también hizo su hermana Nancy, Frank Sinatra Jr. decidió seguir los pasos de su padre y dedicarse a la música. Gracias a su apellido y, por supuesto, a su voz, no tardó en tener un espectáculo propio. Una noche cualquiera, mientras se preparaba para salir a actuar en un hotel de Las Vegas, el hijo de Sinatra fue secuestrado. Así comienza una historia que esta noche vamos a conocer de la mano de un compañero, David Cuevas, es periodista e investigador. David, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Enhorabuena por ese libro del que se empieza a hablar, Ella sonrió para que tú no llores, de la editorial Cidonia. Es un libro que los beneficios son para ayudar a gente y habla básicamente de la historia de una superación con final feliz. David, vamos a hablar de Sinatra. Decía Sinatra Jr., el hijo, fue secuestrado en un hotel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo ocurrió todo?
Pues mira, resumidas cuentas, Adolfo, el caso es que están en imaginemos la situación, ¿no? Están, digamos, varios miembros de la banda en la habitación y de repente llaman a la puerta. ¿no? Entonces abre el trompetista de la orquesta y se encuentra con un hombre vestido con ropa de esquí y un revólver en la mano. Claro, este hombre entra en la habitación, coge a Sinatra, se lo lleva ante el resto de los testigos impávidos y lo meten en un coche donde había otros dos hombres que también estaban vestidos de esquiadores. Así es como se desarrolla una de las historias más rocambolescas en esto de los secuestros internacionales.
David, teniendo en cuenta que hubo testigos y que por tanto se supo inmediatamente que Sinatra Jr. había sido secuestrado, supongo que la operación para localizarlo también fue inmediata. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué dispositivo organizó?
Pues mira, esta es una historia muy rocambolesca porque fue inmediata. La policía establece su cuartel general cerca del lago Tahoe, suponiendo de hecho que los secuestradores se encontrasen relativamente cerca. De hecho, el rapto se produjo en el hotel el Harrah Lake Tahoe, y despliegan un importante dispositivo con más de 80 agentes. Cortaron las principales carreteras, intervinieron los agentes federales, esto del FBI, que siempre se mete en este tipo de historias, ya que al fin y al cabo las competencias en casos de secuestros, desde que en el 32 raptaron al hijo de Lindbergh, era precisamente de los federales, ¿no? Sin embargo, pues el operativo no tuvo mucho éxito, y cuando, digamos, lo montaron todo y estaban ya preparados para coger a los malos, pues resulta que los secuestradores ya se habían llevado a Sinatra Jr. precisamente un poquito lejos, más concretamente a Los Ángeles.
Correcto. Bien, correcto. ¿Cuál se sospechaba que podía ser el móvil del secuestro? Porque claro, la hipótesis que uno maneja inmediatamente, el dinero del padre, ¿no?
Pues la verdad es que los investigadores manejaban dos hipótesis, ¿no? Una puramente económica y otra por las relaciones de Sinatra con la mafia, que es un tema también bastante conocido, ¿no? De muchos es sabido, de hecho, que hay un personaje importante en la película El Padrino que está directamente inspirado, ¿no?, en Frank Sinatra. Es más, de hecho, hay una tercera vía política, y es que Sinatra Jr. era pues muy amigo de un cuñado de Kennedy, y claro, ya JFK le habían asesinado precisamente pues unos días antes, ¿no? Un dato que se puede comentar como curiosidad, ya que al fin y al cabo la sociedad americana intentaba sobreponerse al asesinato de su presidente, que rompía con esa noticia tan tan mediática.
De ahí que el hecho del secuestro del hijo de Sinatra, no digo que pasara desapercibido, pero desde luego el asesinato de Kennedy eclipsó esta noticia.
Sí, claro. Hay quien consideró incluso que había una suerte de cortina de humo, ¿no? De hecho, para dar sensación de solvencia, horas después del secuestro, la policía detuvo a dos hombres a los que acusó del rapto junto a otros cómplices de número indeterminado, pero resulta que estos dos hombres concretamente, se puede dar el dato, eran Joseph Source, de 24 años, y Thomas Heering, de 21. Y bueno, al final resulta que no tenían absolutamente nada que ver. Fue una chapuza que utilizaron un poco también para empezar a, de alguna forma, contentar a los medios que empezaban a impacientarse ante una circunstancia de estas características.
Avanzamos en la historia. Dos días después del rapto, Frank Sinatra recibe, el padre recibe una llamada de los secuestradores, y supongo que esa llamada sería para darle instrucciones, ¿no?
Pues exactamente. Le llaman por fin, se habían hecho un poquito de esperar. Había, de hecho, varias líneas de investigación abiertas porque no sabían muy bien qué iba a pasar, ¿no? Y lo que hacen es contarle sus exigencias. Tenían que ir con un amigo a una gasolinera donde le darían más instrucciones. Allí se presenta y le dijeron que tenía que pagar $240,000 en billetes pequeños. El caso es que Sinatra no se lo piensa dos veces, paga el rescate, y 45 minutos después su hijo aparecía en casa de su madre, en la urbanización Bel Air de Los Ángeles, donde el cantante se había instalado un par de días antes por orden de los captores. Esto es muy interesante porque, claro, era muy, muy llamativo que a este chico le sueltan incluso antes de que se hubieran cerciorado de que se había hecho el pago. Quiero decir, estamos hablando de una suerte de grupo no especialmente organizado, Adolfo.
Bueno, fíjate que hemos hablado de secuestros que duran meses, secuestros que duran semanas. Aquí estamos hablando de días, 4 días de cautiverio. Frank Sinatra Jr. era liberado. David, ¿en qué estado apareció el chico y qué información pudo aportar?
Pues aparece en la urbanización, imaginémonos la estampa, ¿no? Y claro, se encuentra un vigilante al que le dice que si le podía acercar hacia casa de su madre, ¿no? El caso es que estaba en muy buen estado, apenas pudo dar información porque dijo que pasó todo el tiempo con los ojos vendados. Eso sí, dijo que no habían pasado miedo, que sus captores no eran más de tres y que daban la impresión de ser unos aficionados. Unos captores que, por cierto, la historia también es curiosa porque pillan a uno de ellos un día después, ¿no? A William Irving, que, bueno, pues después de ciertas presiones consigue cantar y cogen a los otros dos, que eran Barry Kinman y Joseph Amsher, ¿no? Y es curioso porque, bueno, a estos dos últimos le dan cadena perpetua, pero a Irving le dieron 16 años por aquello de haber contribuido, colaborado con las autoridades.
Así terminaban cuatro días de angustia, con la liberación del hijo de Sinatra el 12 de diciembre de 1963, justo el día en que la voz cumplía 48 años. Ese día dijo: "Acabo de recibir el regalo más bello de mi vida, mi hijo Fran". Dos días después de la liberación, los secuestradores de Sinatra Jr. fueron detenidos, como contabas. Consciente de que el FBI le pisaba los talones, uno de ellos le pidió a su hermano que diera su nombre y entre otros dos hombres a la policía. Poco después, los tres fueron detenidos y el dinero fue recuperado. Como decía David, William Irwin, el hombre que se había autodelatado, fue condenado a 16 años de cárcel. Los otros dos secuestradores, Barry Kinman y Joseph Amsler, fueron sentenciados a cadena perpetua. Querido David Cuevas, gracias por estar ahí. Repito, enhorabuena por Ella sonrió para que tú no llores, un libro que tiene objetivos benéficos y que cuenta una maravillosa historia de superación. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Escucha esto, qué bonito.
Regalo de una noche que me dejó esperanza de otro beso que toque las lunas de este sueño que he inventado contigo. Prefiero ser tu amante y luego ser tu amigo, y voy a darle la risa que falta a tu voz, y voy a darle a tu vida una nueva ilusión, y voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte, y voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte.
Preciosa la voz de Pancho Céspedes. Bueno, llega el momento de deciros hasta la semana que viene. Hoy hemos repasado estos secuestros de parientes o de multimillonarios. Los que tienen mucho dinero, que como no tienen problemas, además este, ¿verdad? Gracias por estar ahí. Nos encontraremos en las primeras horas del próximo lunes para despedir ya también el mes de noviembre. Gracias por estar ahí. ¡Feliz semana!
Despedida y cierre, va la vuelta en la rutina. Despedida y cierre, va la vuelta en la rutina. Lleva lo que tengo, lo que fui y lo que soy. No me dan los brazos para abrirlos, lleva miedo. Mi cuerpo se estrecha siguiendo a mi corazón. Y me va hablando, invitándome al ruido. Me va diciendo qué tengo que hacer. Que no comprende, que no diga nada. Que no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa. Que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas. Y aunque pudiera, no quiero. vueltas de llave que no me guardan rencor. Retomé el camino sin saber que había olvidado. Aprendí del velo que al caer me rescató. Y me va hablando de inventos y nudos, va consumiendo mis ganas de hacer. Me pide al rato y de nuevo me agota. Ya no me importa.